Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Buenas tardes. Con La Gata Golosa, un pasillo de Fulgencio García en el fondo, damos inicio a Espacio de Opinión, un programa de la franja Voces en Movimiento. Hoy, de nuevo, con un tema de interés, pero desconocido. Se trata del municipio de Arbeláez, que está allí cerquita, 84 kilómetros de Bogotá, y con la posibilidad de sufrir las consecuencias de la exploración petrolera. Para hablar del tema, Espacio de Opinión convocó para su participación a un colega, a un periodista que es fotógrafo, radialista, director de Trópico Utópico y textos a través de La Trocha Imaginaria. Ya los títulos de estos programas periodísticos dan una idea de quién es nuestro invitado, Luis Jaime Ortiz. Para el contexto que nos convoca, les comparto que Luis Jaime es un activista ambiental. Acompañó el proceso de los UOAS en un comienzo y en Arbeláez en la actualidad. Es presidente de la Junta de Acción Comunal y encargado del tema ambiental en Asojuntas, pero además también creó el BEA, la Veeduría Ecológica de Arbeláez. Tenemos un experto en el tema, pero como yo en lo personal no soy la más experta en este tema, más allá de la sensibilidad que me produce, pues he invitado al director del programa de Ingeniería Agroecológica, el profesor Carlos Gaitán, quien me va a acompañar en un doble papel, como comentarista y como periodista, también preguntándole a Luis Jaime aquello que a Carlos se le ocurra y a mí no. Entonces, gracias a los dos por estar en Espacio de Opinión. Hola, Luis Jaime.
Buenas tardes.
Hola, Carlos.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Elda.
Bueno, pues empecemos, Luis Jaime, ubicando a los oyentes sobre la población de Arbeláez. Cuéntenos en dónde queda, qué clima tiene, a cuánto tiempo estamos. Tiene una población chiquititica, estoy sorprendida por eso. Cuéntenos, por favor.
Bueno, Arbeláez es vecina de Bogotá. Realmente es una cosa que valdría la pena tener en cuenta. Si usted sale caminando por Usme y por el páramo, llegaría a la parte alta de Arbeláez. Arbeláez es un municipio alargado, como muchos de esta región del Sumapaz, lo que hace que tenga temperaturas de páramo hasta muy calientes. En el caso del municipio de Arbeláez, yo soy de allí, por eso hablo de allí, pero pues lo que nos afecta es una cuestión regional. Bueno, realmente nacional, el tema de las compañías multinacionales de explotación de hidrocarburos y de minerales que de alguna manera pues son una amenaza para la tranquilidad de estos municipios. Arbeláez limita con Usme, o sea, somos vecinos de Bogotá, pero estamos tal vez un poco difícil llegar porque hay que salir por la autopista sur, llegar hasta Fusagasugá, de allí hay un desvío pasando Fusagasugá, y se llega a Arbeláez y luego San Bernardo. Ah. Y por otro desvío se podría llegar a Pandi, Venecia y Cononzo, que tiene unas vías terciarias en muy mal estado. Entonces, normalmente la gente va a Pandi bajando por Chinauta y entra. Pero se podría ir desde Arbeláez. Y de hecho, Arbeláez en algún momento fue un municipio en los años 50 que digamos, la carretera pasaba por allí. Ajá. Que seguramente esa carretera se trazó porque hay un camino real, o había un camino real, de la gente que subía desde el Tolima hacia Bogotá, pasaba por Arbeláez, Fusa, y venían por la parte antigua, por la carretera antigua, que es la carretera que sale de Fusa a Suba, que la gente conoce como San Miguel. Por ahí se llegaba.
Ajá, por San Miguel, sí.
Es una zona cafetera, ¿no?
Tristemente sí y no. Es una zona con... está a 1450 metros de altura. Bueno, hay zonas de 1450 metros de altura. En una época, Arbeláez era cultivadora de café y de caña en grandes cantidades. Esto se ha ido perdiendo, pues la dificultad de comercialización y también porque tiene un clima muy bueno. En este momento sí hay café, pero no en grandes cantidades, ni es la principal entrada económica del municipio. Hay un café muy bueno que tiene muchas certificaciones y se está trabajando más en cafés de calidad. Y pues hay algunos que han logrado conseguir la certificación Rainforest y que van trabajando para llegar a ser absolutamente sin químicos. Porque esa es un poco la salida económica, pero es una salida económica que está siendo usada por grupos pequeños, casi que por fincas exclusivamente, no es con el apoyo de la federación, por supuesto, pero no hay una cooperativa de productores agrícolas orgánicos en Arbeláez de café.
Bien. Usted decía que es toda esta agricultura, la caña, el café, se ha ido acabando y ahora hay sobre todo espacios de turismo.
Sí, el tema es que ahora pues mucha gente vendió pequeños lotes y entonces ahora hay fincas que se utilizan para descanso. En cuanto a la población, pues en este momento uno de los problemas es que la mayor parte de la población tiene más de 45 años. En estos pueblos, como muchos en Colombia, es difícil ganar dinero y tener proyectos productivos. Entonces el que puede se queda con su... digamos, con su capital social o familiar, pero el otro tiene que salir. En Arbeláez hay mucha gente que se fue a la policía, al ejército, que trabajan de vigilantes, y gente que ha ido a estudiar fuera de Arbeláez, y por supuesto, una vez que estudia fuera, es difícil que encuentre trabajo para volver. Tendría que, pues hay muy pocas posibilidades. Entonces es un pueblo que tiene una misma población en cantidad, en número, pero no en la composición. Y eso es algo preocupante porque a la larga, pues el pueblo se ha vuelto un pueblo con muchos veraneantes, con una población flotante y con muchos jubilados.
Sí, ese es el reflejo de lo que sucede en gran parte del departamento de Cundinamarca. Agrícolamente hablando, pues la zona del Río Negro, compuesta por Pacho, El Peñón, Yacopí, Caparrapí y parte del Guavio, se pueden considerar como potencia agrícola de Cundinamarca, pero si bien el café ha crecido, por ejemplo, por tomar una línea, ha crecido el país, estamos llegando a 13 millones de sacos otra vez, 16 millones de sacos, el tema de Cundinamarca ha sido distinto, y es precisamente por lo que habla Luis Jaime. Me atrevo a decir algo, el peor enemigo de la agricultura en Cundinamarca ha sido Bogotá. Todo el desplazamiento de la mano de obra, se ha desplazado mucha mano de obra, ha habido falta de motivación y de apoyo a la agricultura específicamente en Cundinamarca, y eso hace que se busquen líneas económicas como el turismo, que entre otras cosas es el primer renglón económico del mundo y es un sector en el cual se puede distribuir el ingreso. Desde que te bajas del avión o en el terminal, desde que te bajas del bus, desde el señor de los helados hasta el hotel y sus productos organizan una cadena que redistribuye el ingreso, lo que no sucede con el petróleo.
Y eso que ustedes están diciendo me recuerda que cuando yo era chiquita y venía de Ibagué, pues se encontraba uno en la carretera también cantidades de cultivos, arroz, algodón, soya, café un poco más adentro, pero ahora no, ahora son construcciones, o sea, la agricultura está sufriendo en términos generales un gran deterioro, ¿cierto?
Sí, hay tres factores fundamentales en el tema agrícola, que es la tenencia de la tierra, que de ahí pues el conflicto armado que aún vive el país, y el tema del abandono del Estado, y dentro de ese abandono del Estado la asistencia técnica ha sido ausente, y nuestro agricultor, la asistencia técnica es como el SISBEN, como el médico, él necesita un motivador constante no la persona que llegue a imponerle y a enseñarle cosas, porque el campesino es un maestro, sino agentes motivadores. Entonces se ha perdido mucho y en Colombia ha sido en Cundinamarca. Ajá. Cundinamarca ha perdido.
Sí, quería hacer un apunte sobre eso, porque realmente el tema de la agricultura es un tema histórico. La población de esta zona del Sumapaz, es decir, la población de, digamos, de Pasca, Fusagasugá, Venecia, incluso Cabrera y Cononzo, en los años 1850-80 fue motivada, pues entre otras cosas, por la iglesia y con gentes de Boyacá. De hecho, uno de los líderes históricos de la región, que es el señor Juan de la Cruz Varela de Cabrera, él era boyacense, como muchos que fueron allí a colonizar y fueron de alguna manera llevados o impulsados por la curia. Y también hay zonas de presencia tolimense, eso se nota por ejemplo en las comidas, pero en realidad lo que yo creo es que es absolutamente ofensivo el precio que le pagan a la gente. La manera de comercializar los productos es tan cara que no vale la pena. Entonces, muchas de estas regiones, claro, un muchacho campesino, lo que decía el profe, puede irse a Bogotá, ser independiente, tener un montón, digamos, de estímulos, y en el pueblo tendría que trabajar muy duro, a riesgo, porque puede que la cosecha se pierda. Y el transporte de la cosecha se puede llevar una parte muy importante del valor. Entonces, en este momento, por ejemplo, uno de los temas preocupantes para mí, aparte de la petrolera y la política estatal energética que está regalando el país a las compañías petroleras, es que los campesinos están cometiendo una atrocidad económica, y es que para garantizar y tener algo de fiabilidad en los cultivos de habichuela, de tomate, de mora, de todo eso, están usando muchos productos químicos. Los productos químicos aquí son absolutamente irracionales, son veneno, pues solo benefician a las multinacionales como Bayer, que incluso se fue del país pero sigue vendiendo los venenos. Y son se crea como una dependencia de drogadicto, porque cada vez necesitas más químicos, más caros, y ya la gente pierde la noción de decir, echémosle un poquito más, ¿no? Echémosle un tarrito más para que no nos coja la mosca. Y realmente es muy difícil, porque la gente ha crecido en una necesidad de cultivar de una manera que no es la propia de la región. Es decir, en este momento, por ejemplo, el mayor enemigo del páramo, pues sí, la petrolera, por supuesto, pero la gente en municipios como Pasca la tienen que echar para atrás porque está acabando con el páramo para sembrar papa. Entonces, ahí lo de la tenencia de tierra sí es cierto. Es decir, el índice de Gini de Colombia, que es el índice de concentración de tierras, es una cosa absolutamente disparatada, porque hay muy poquitas personas con muchísima tierra de muy buena calidad, y la otra gente tiene que ver cómo sobrevive con cultivando en las laderas, cultivando en tierras que no son las adecuadas. Y sobre todo cuando hablamos de la parte técnica, se está cultivando y se está usando la tierra a ciegas. No hay un estudio que permita que, digamos, en esta vereda la tierra permite cultivar tales cosas. Eso es algo muy importante. Entonces se le exige un mayor esfuerzo a la tierra para conseguir habichuelas, cuando a lo mejor sería mejor que sembraran otras cosas. Y claro, el campesino está solo contra el mundo y se defiende, y en esa defensa nos está arrastrando a todos, porque eso lo está haciendo todo el campesinado colombiano, nos está envenenando directamente. Aunque no sea tan rápido, se pueden demorar 20, 30 años en envenenarnos, pero eso es algo que está afectando también el agua, porque no hay control. Es decir, básicamente cualquier cosa cualquier tema que se trate en Colombia tiene que ver con el tema del control y la presencia del Estado, que es mínima. Entonces, al no haber mecanismos de control, pues sencillamente no se elimina de manera adecuada los residuos que pasan al medio ambiente.
Sí. Bueno, un paréntesis ahí es precisamente la Facultad de Agroecología, ¿verdad, Carlos?
Sí.
Es el esfuerzo que se hace para contrarrestar esto, aunque sea un chiquitico.
Claro, lo que dice don Luis Jaime, pues tiene toda la razón, indudablemente. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un escenario de hambre en el cual la Revolución Verde en ese momento fue buena, es decir, había que hacer algo desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de avances en el tema químico. Todo lo que quedó en la Segunda Guerra se convirtió en fertilizante y obviamente los agricultores vieron en 15 días pues una tomatera. Entonces se crearon las grandes escuelas de agronomía, generando ingenieros agrónomos con un pensamiento de dependencia de insumos, como lo dice Jaime, y la agroecología, programa al que orgullosamente dirijo, surge como una alternativa, como una nueva agronomía, producto de lo que dejamos o lo que hicimos con el medio ambiente. Se divorció la naturaleza del hombre, se divorció la naturaleza de la sociedad, entonces surgen programas como el nuestro, en donde nosotros no trabajamos con químicos y más que la asistencia técnica, nosotros hablamos de acompañamiento al agricultor en todo sentido, en lo social, en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo social. Hablamos de una motivación del desarrollo humano. Entonces estamos como en la vía de la sostenibilidad, partiendo que la agroecología lleva 10.000 años. Antes de 1945 la gente cómo producía, pues con agroecológicamente.
Sí.
Lo que era darle lectura a la naturaleza. Si quisiera yo explicar qué es la agroecología, es darle lectura a la naturaleza y dejar que la naturaleza hable.
Necesitamos darle mucha lectura a la naturaleza y ojalá que esta facultad que tiene un diminuto y que lo he dicho millones de veces, incluidos estos micrófonos, es la mejor que tiene la universidad. Gracias. Es la que necesitamos como sociedad, ojalá crezca y crezca y crezca mucho. Nos vamos a meter en el tema que nos convoca realmente y es la posibilidad de que en esta población que Luis Jaime nos acaba de describir, que es una población pequeña, que saca a su gente hacia otros lados, como también lo dijimos ya, en muchas partes del país pasa lo mismo. Tiene un peligro concreto y es que lleguen las petroleras a acabar el agua que hay, que supongo yo que por la ubicación geográfica que nos describe Luis Jaime es rica en el lado del páramo, en la parte superior, pues llegan las petroleras. ¿Cómo está esa situación, Luis Jaime?
Bueno, en el caso del municipio de Arbeláez, sí hay agua, pero no hay tanta agua. Ese es un poco lo que la gente pensaba, porque siempre se ha sabido que ha habido petróleo, que había petróleo. Lo que la gente siempre pensaba es una locura, jamás, estamos seguros que nunca le van a dar permiso a una petrolera, porque es que si hay agua para la petrolera, no hay agua para la gente. Entonces la gente estaba como tranquila. Sin embargo, hace en lo que se llamó la ronda 2010, cuando estaba presidente el señor Álvaro Uribe, se convocó a diferentes empresas y se remataron, ofrecieron, digamos, lotes, contratos de petróleo, de todos los minerales posibles. En esa época se diseñaron dos polígonos, por decir, no sé exactamente, bloques se llaman, pero bueno, un bloque, porque para las petroleras las personas no existen, existen los terrenos que son como potreros de alguna manera. Entonces, sencillamente, el Core 33, el bloque Core 33, es un bloque que fue adjudicado a una empresa y el Core 4, pues, fue adjudicado a otra empresa.
¿Sabemos los nombres de esas empresas?
Sí, los nombres de las petroleras en general siempre son muy bonitos, son muy rimbombantes y hablan de cosas, ¿no? Usted los oye y piensa que son realmente progreso, pero son mentira. Pero quiero aclarar lo de los nombres, porque es que ellos se cambian de nombre constantemente. Y de hecho, es muy importante esto, porque esto no solamente pasa en Colombia. El sistema de regalías de Colombia es un sistema de regalías por etapas. Es una cosa muy curiosa. Si usted es una petrolera que saca hasta 25.000 barriles diarios, el Estado, pues pobrecita, le ayuda, le cobra el 8% de regalías. Si usted saca más, hasta 50.000, el 16%, y si saca más, el 20%. ¿Sí? En cualquier otro país, el índice, la cantidad de regalías que se pagan es muchísimo más. Pero este dato es porque hay muchas empresas con muchos nombres diferentes, que solamente sacan 24.500, 23.800. Nunca pasan la cifra de 25.000, aunque en el caso concreto de Arbeláez, y le respondo su pregunta, las empresas son del llamado Grupo Pacific Rubiales. O sea, son nombres que utilizan ellos para... Es que yo he tenido que aprender muchas cosas. Una de las palabras que aprendí es elusión, que eso luego lo explico. Pero entonces el tema es que la respuesta es el Core 33 se le adjudicó a Allianz Energy. El Core 4 se adjudicó inicialmente a una empresa que se llamaba Australian Drilling Company, pero luego se la vendió porque ellos se venden, se participan, se cambian acciones. Entonces usted está hablando con Pedro Pérez de la empresa X, dentro de dos meses sigue hablando con Pedro Pérez, pero la empresa ahora se llama Y. Entonces esa es una estrategia de ellos. Y la otra se llama Canacol, que es pues, Canadian en Colombia. El tema de la ilusión es un tema bastante complicado. Conozco un caso que permite ilustrarlo perfectamente. Pues la ilusión no es evasión de impuestos. Porque evasión de impuestos es que usted tiene que pagar 100 pesos de impuestos y se hace loco y no paga o hace falsedades. La ilusión es algo mucho más complicado y refinado que utilizan todas las empresas multinacionales. Por ejemplo, misteriosamente, y no se sabe por qué. O sea, no hay una razón lógica para entender que una persona que ha hecho varias carreras universitarias o tiene títulos del extranjero firme un contrato con una multinacional en condiciones tan miserables. Por ejemplo, el contrato de Cerrejón. Cerrejón puede extrayendo carbón todos los días, pero solamente paga impuestos por el carbón que cargue. ¿Sí? O sea, lo tiene amontonado. Eso de tenerlo amontonado es una cosa interesante, porque si yo soy empresa, yo le digo a usted, mire, mi empresa vale 100 pesos. ¿Por qué vale 100 pesos? Pues porque yo tengo carbón aquí disponible. O sea, esto es un activo. Sin embargo, ellos no pagan nada por eso. O sea, pueden tener miles y miles y miles y miles de toneladas ahí para cargar. Eso les sirve para sus operaciones en bolsa, pero no pagan impuestos por eso. Pagan impuestos cuando cargan. Entonces pasa una cosa muy curiosa. Se pagan regalías sobre precio de venta, no sobre precio internacional. Entonces es una cosa muy rara porque usted, pues digamos, los señores de Cerrejón cargan el carbón, digamos, con destino a Alemania o estos países que son tan limpios y tan ecologistas y por eso no explotan carbón, pero sí permiten y sí compran carbón en otras, de otros países. Entonces el barco se va para Alemania. Ese mismo barco que cargó, digamos, 100.000 toneladas. Cerrejón le dice, mire, pues es que hay una empresa que se llama, no me acuerdo cómo se llama la empresa, pero la empresa Compradores de Carbón S.A. nos da 50 pesos por tonelada. Vale, entonces sobre eso calculan las regalías. Esa empresa, Compradores de Carbón S.A., vende la carga a otra gente. Y esa carga llega valiendo a Alemania 1.000 pesos por tonelada y la pagaron por 50 y pagaron impuestos por 50. ¿De quién es la empresa Compramos Carbón S.A.? Pues es de Cerrejón. ¿Dónde está localizada? En las Islas Caimán. Entonces el tema de los minerales, digamos, no es solamente una gente que llega con overoles y con botas a sacar petróleo. Es que ellos hacen trampa. De hecho, Pacific Rubiales y otras empresas tienen unas operaciones matemáticas misteriosas. Ellos declaran a sus socios, porque son socios, mucha gente, pensionados de buen corazón en Europa y en Estados Unidos y Canadá, compran acciones de empresas triunfantes. Con esa plática ellos vienen y arruinan el país, pero a ellos les dicen, hemos sacado, por ejemplo, hay una demanda pendiente en este momento, porque declaraban, no recuerdo exactamente, pero 400.000 barriles. Sin embargo, al Estado colombiano le reconocen 200.000 barriles. Entonces, hombre, a alguien le están diciendo mentiras. La cantidad que le declaran al Estado colombiano no es la misma cantidad que le declaran a sus socios. Pero entonces viene la pregunta, ¿y por qué ellos pueden hacer eso? Pues es porque las compañías de petróleo, las compañías de carbón, la explotación de esmeraldas, ninguna tiene control del Estado. Usted como compañía petrolera, que es buena gente, y yo confío de corazón en usted, ¿cuántos barriles sacó hoy? Ah, pues mire, yo miré la maquinita y dijeron que 13.500. Sobre eso el Estado les cree. No hay una entidad que les diga, oiga, ¿de verdad sacaron 13.500? Hay manera de conformar. No, el Estado colombiano es absolutamente descuidado, por usar una palabra decente. o cómplice del robo, si se le pudiera llamar así, porque todo este tema del extractivismo es un tema muy complicado, y no solamente que vengan y envenenen el agua y todo eso, es que son unas operaciones económicas muy complejas, en las cuales la pregunta que yo me hago siempre es: ¿por qué una persona que estudió economía en la Universidad de los Andes y luego tiene títulos de Harvard es capaz de firmar un contrato que a todas luces una persona con mínimos conocimientos, si lee el contrato, se da cuenta que es un contrato tramposo y es un trampazo, es un contrato que no le conviene al país? Uh-huh. Eso es una cosa que, si usted va a mirar todos los contratos de cualquier mineral, el oro está pagando el 4% de regalías. Imagínese la colosa. Destruirían todo a cambio del 4% de regalías. Eso es una cosa, es que no es ni vergonzoso.
Y eso que usted dice, Luis Jaime, de por qué lo hace el egresado de tal universidad y de las más importantes universidades del mundo, tiene una respuesta clarísima que también le sabe el campesino más elemental: corrupción y necesidad de tener de una manera increíble. Vamos a hacer una mínima pausa para contar los mensajes institucionales y ya volvemos en Espacio de Opinión.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Radio Francia Internacional lanza la tercera edición del premio reportaje RFI en español para estudiantes.
El nombre del ganador será anunciado el 7 de junio en nuestro programa París América.
El premio consiste en una pasantía de 4 semanas en nuestra redacción durante el verano 2017.
Tienen hasta el 21 de mayo para enviarnos sus reportajes. Para concursar, consulte nuestro sitio internet rfimundo.com.
Uniminuto en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Visítanos en el Pabellón 3, Stand 110, Corferias.
Entre las repisas y cartillas halladas los motivos por que debes volar.
¡Hola, la!
Francia, país invitado.
Salud integral y calidad de vida. Dos elementos fundamentales para tu bienestar. Regálate un minuto.
Una alimentación balanceada contribuye a mejorar tu bienestar y salud integral. Consume frutas, verduras y proteínas. Evita el exceso de grasa y azúcar.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando, volando.
En Colombia son las 5 de la tarde y 30 minutos.
Un minuto. Radio. Radio.
Bueno, en efecto, yo estoy de acuerdo en que este es un tema complejo. Y más cuando uno no es experto como Luis Jaime. Pero entremos a lo que es el municipio de Arbeláez con su población flotante. Ahora ya empezó la extracción petrolera. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuál es la situación de la intervención, de la posible intervención en Arbeláez, Luis Jaime?
Bueno, primero que todo, yo no soy experto, nos hemos ido volviendo aprendices de todo esto, porque el tema es muy complejo. De hecho, por ejemplo, ese es uno de los temas en cuanto a la participación ciudadana. La información sobre la explotación de los minerales siempre se da cifrada, aunque legalmente, si usted presenta un derecho de petición, como lo hemos hecho, usted tiene acceso al contrato, porque es un contrato del Estado con una empresa y tiene que ser público. Usted no lo entiende, porque son muy complejos los términos. Hay que saber, pues, hay que tener un GPS. Además, porque el contrato técnicamente dice de tal punto a tal punto, y hay cosas que no entendemos. Entonces le voy a contar un poco la historia del COR 33. El COR 33 abarca 5 municipios, que son Arbeláez, Fusa, San Bernardo y Cononzo. Y Arbeláez, San Bernardo, Fusa y con Onzo y Pandi.
¿Y con Onzo es del Tolima?
Y con Onzo es Tolima. Tolimense, ¿cierto? Sí, claro, sí. Pero realmente nosotros somos una región, digamos, si usted sale caminando desde Icon Onzo puede llegar a Bogotá pasando por la parte alta. Sí. Porque la distancia, digamos, usted puede ir, cuando está en el páramo, usted puede ir caminando por el municipio de Pasca y seguir y entrar al municipio de Arbeláez y luego entrar al municipio de San Bernardo. Todo esto en muy poquito tiempo, porque arriba, digamos, están como las puntas y en algunos casos tenemos lagunas que compartimos. Entonces, volviendo al COR 33, el tema es que estos 5 municipios pues fueron concedidos en la ronda del 2010 a esta empresa. Había el rumor de que como que la petrolera y tal. Las petroleras tienen que cumplir una serie de normas a pesar de que funcionan como dueños del país. Una de ellas es que tienen que cumplirse un contrato con unos términos de referencia y tienen que hacer un estudio de impacto ambiental. Antiguamente se podía hacer exploración. Para hacer exploración se necesitaba estudio de impacto ambiental. Eso lo quitaron, no sé si fue el presidente Uribe. El tema es que una empresa puede empezar a hacer exploración. Hace un informe de impacto ambiental, consigue la licencia ambiental y a partir de ahí hace explotación. Entonces, la exploración es algo que puede ser muy sencillo desde un geólogo caminando y recogiendo piedritas o en el caso más criminal del tema es lo que se llama, bueno, hay unas explotaciones subterráneas que se hacen, que es lo que se llama la sísmica. El tema es que tanto el petróleo como el agua, digamos, va corriendo por debajo de la tierra hasta encontrar, digamos, las capas impermeables, o sea, las rocas impermeables, y allí se hacen pozos. Entonces, claro, el tema es abrir el pozo directamente, abrir el hueco directamente sobre el pozo. Para eso se hacen, digamos, catas, se hacen esa sísmica. Entonces ellos hacen una línea, digamos, de 3, 4, 5 kilómetros, en la cual van haciendo unas perforaciones que pueden ser a 150, 200, 300, 500 metros. Allí meten un material que se llama sismogel, que es una especie de explosivo plástico. Y hay una cosa que se llama geófono, que es como la máquina para las ecografías, digamos así muy general. Entonces hay unos especialistas que leen la máquina, capta las ondas expansivas de la explosión, y hay unos expertos que leen eso y entonces dicen aquí no, aquí no, aquí no, aquí sí. Después de llegar a ese punto y como ir acercándose, ellos dentro de la posibilidad de hacer exploración abren un pozo exploratorio. Entonces, el drama es el siguiente. Tengo entendido que en Francia hay un mapa de aguas subterráneas. Entonces, si usted va a abrir un hueco, dice, ah, no, aquí hay un pozo, aquí hay un río subterráneo. En Colombia no, y por supuesto, en Arbeláez nada que ver. Entonces, ¿cuál es el tema? Eso pasa en todo el país y de hecho se atribuye a esto de la sísmica, lo que pasó en los Llanos Orientales, con los chigüiros y todo eso. Alterar la capa subterránea significa que usted hace una explosión y eso produce efectos. De hecho, en Arbeláez podríamos decir, es muy difícil demostrar absoluta y científicamente tanto que no tiene efecto como que sí tiene efecto. Pero lo que sí se sabe, digamos a nivel campesino, es que en todas las veredas donde hicieron sísmica en el 2010 y 2013 se produjeron deslizamientos. O sea, las fincas, porque además es una zona quebrada, dicen que se volcanearon, pero pues se deslizó la tierra. Eso tiene otro efecto con el agua. Y todavía no hemos llegado al petróleo. El efecto es que el agua se esconde, por decirlo de alguna manera. O sea, si hay un cauce subterráneo y es alterado con la rotura, con la perforación o con la explotación, el agua se va. Esa agua, pues se va para otra parte que no sabemos, pero esa agua seguramente alimentaba un río, una quebrada. Entonces desaparece. Y desaparece, pues por supuesto, para la región. Hay fincas que tenían agua y ya desapareció. Entonces, eso de la exploración, que no necesita licencia de explotación ambiental, es bastante peligroso, porque nadie garantiza que no tiene un verdadero efecto. Nosotros estamos convencidos que sí tiene un efecto negativo y que pues afecta al agua. Eso es una cosa muy problemática. En el caso del COR 33, la empresa Alliance Energy elaboró un informe de impacto ambiental. Como era el mismo para 5 municipios, presentó el mismo. El tema del acceso a la información por parte de la población es algo que es lo que garantiza de alguna manera el derecho de participación. Entonces, el informe tiene 1.280 hojas. Es súper complicado de leer. Nosotros, primero, ellos para cumplir el requisito, contratan a una gente muy elegante, muy bonita. Van chicas muy bonitas, muy simpáticas, trabajadoras sociales, psicólogas. Nadie de los que hizo el estudio va. Va una persona, un grupo de personas a los que los contratan para pasar un PowerPoint y explicar, mire, esto es así, esto es así, esto es así. Y eso se considera la socialización del informe de impacto ambiental. En 2 municipios, en San Bernardo y en Arbeláez, no se llevó a cabo esa socialización porque la gente se opuso. Ahí descubrimos, viendo el estudio de impacto ambiental, que tuvimos que conseguirlo por miles de caminos extraños, porque ellos supuestamente lo radican, pero no era correcto el disco que nos dieron. Bueno, el tema es que entonces uno descubre cosas raras. Que la empresa llevaba 3 años haciendo vuelticas por el municipio. Eso es típico de todas las petroleras. En todas partes la historia es calcada. Entonces llega gente muy querida haciendo encuestas. Usted qué necesita, cómo son sus ingresos, y convocando a la gente a reuniones. Esas reuniones, porque la ley dice que se debe, digamos, informar a la población, entonces les cuentan algo, les dan un refrigerio, y en el caso concreto de Arbeláez encontramos casos de gente que había firmado y estaba en la planilla de... Porque en el informe de impacto ambiental viene todo eso, todos los trabajos que ellos han hecho. Y fuimos a buscar a las personas de las veredas y ellos dijeron, nosotros no estamos de acuerdo. A nosotros nos dijeron que nos iban a hablar de medio ambiente, eso fue hace como 2 años. No sé qué nos dijeron, realmente no me acuerdo, pero no nos hablaron de petróleo. Y luego pues la señorita, porque son muy amables, las petroleras tienen ese lado amable que es lo que las hace entrar, pero también es la parte falsa. Entonces les dicen, bueno, es que mire, nosotros les dimos un refrigerio, por favor, firme la asistencia. Y la asistencia se vuelve una aprobación a un proyecto.
Ajá, los hacen firmar la asistencia o la recepción del refrigerio y les están haciendo la trampa.
Bueno, para del refrigerio, de cualquier cosa. Ese tipo de métodos, ese tipo de cosas las hacen todas las empresas. O sea, los requisitos que le impone el Estado a las empresas, ellos los cumplen de la manera más tramposa posible. Y siempre tienen el papel para mostrarlo. Nosotros tuvimos la suerte de encontrar a las mismas personas. Entonces, bueno, eso tiene un proceso legal para echar eso para atrás. Y bueno, eso es más largo. Pero bueno, en general, el tema es que los señores del COR 33 hacían este tipo de cosas. De andar, pues nadie sabe. Por ejemplo, la mayor parte de la población del municipio está en la parte urbana. Hay veredas donde hay muy poca gente. Sin embargo, ellos iban y buscaban la gente, hacían regalitos, que eso se llama componente social. O sea, todo esto que les estoy diciendo es legal perfectamente. Y también se reunían con los concejales y con la alcaldesa, que es legal totalmente. Nosotros no tenemos nada en contra de eso. Pero nosotros no supimos. Hasta después que empezamos a ver todo esto. Entonces, eso creó la necesidad de tener una veeduría y eso generó, por supuesto, pues que la gente ahora está alerta. Entonces, esta es la empresa más adelantada. Esta es la empresa que ha desistido porque hemos hecho varias acciones en diferentes municipios para ni siquiera decirles que no, les estamos diciendo cumplan la ley, vuelvan a hacer el estudio de impacto ambiental. No es posible que eso que digan es cierto. El estudio de impacto ambiental es algo tan complicado que tuvimos que buscar ayuda de la Facultad de Ecología de la Universidad Javeriana. Entonces, ellos van y hacen unas presentaciones donde dicen, bueno, vamos a usar pues no sé, 3 litros, 2 litros de agua por segundo. Cuando a usted le dicen eso, ¿no? Vamos a hacer 4 litros de agua por segundo. Pues eso, digamos, la gente se imagina son 2 Coca-Cola familiares. Eso no es mucho. Pero si usted lo multiplica, en una semana son 76 millones de metros cúbicos. Entonces, un municipio como Arbeláez gasta 9 litros por segundo. Y no hay tanto. Entonces, luego tiene que ver... Hay cosas sencillas que a esta gente se le olvida. Como, por ejemplo, que si usted hace una medición del agua, lo que tiene que hacer es una medición histórica, porque los ríos no son siempre los mismos y tampoco hay temporadas de lluvia y temporadas secas. Ellos, por supuesto, hacen la medición en los años de más lluvia. Y además, nosotros... pues estábamos en contra de ese estudio de impacto ambiental porque hay cosas que deben decir como cómo y con qué método hicieron todas las pruebas.
Ajá. Bueno, pero entonces tratemos de concretar, porque bueno, sobre todo esto no se sabe a ciencia cierta nada todavía.
Pues lo que sabemos es que la mayor cantidad o el ingreso principal del Estado colombiano proviene de vender recursos no renovables, porque ni siquiera la comida, Colombia está importando la comida. Entonces, aunque gracias a la oposición y al bajo precio del petróleo, la compañía desistió o está en proceso de desistir, la otra no ha desistido y la otra quiere hacer fracking.
Okay.
Entonces, nosotros estamos tratando de aprender, unirnos, trabajar para que no se haga eso. Okay. Pero el tema es... que sabemos que mientras no se cambie el modelo económico y el modelo energético, pues es muy difícil, aunque se la ganamos a una, esa se transforma, se cambia de nombre y vuelve.
Ok, cuéntenme un poco qué es el fracking y cómo afecta al medio ambiente el fracking.
Bueno, el fracking es el fracturamiento hidráulico.
Ajá. ¿Qué es romper esa capa de la que usted nos estaba hablando hace un ratico?
No, el fracking es lo que está haciendo Estados Unidos en varios estados. Normalmente en los pozos hay gas. Uh-huh. Cuando usted busca este tipo de minerales puede encontrar gas, petróleo, hierro, carbón. Uh-huh. Entonces el pozo, a veces hay líquido, entonces uh-huh. sale el petróleo, se necesitan más o menos 10 barriles de agua para impulsar uh-huh. el petróleo a salir, esa agua queda contaminada.
Claro.
Pero para el fracking tienen que meter varios químicos que son muy, muy contaminantes a través de, pues tienen que hacer un agujero y empezar, porque a veces el petróleo no está en un pozo, uh-huh. sino que está metido dentro de las rocas. Entonces el fracturamiento hidráulico es meter agua a mucha presión, digamos en líneas generales, para romper la roca y sacar eso.
Okay.
Y ese fracturamiento hidráulico es lo que hace que Estados Unidos sea en este momento el mayor productor de petróleo. Y el daño es irreparable para los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Es peor todavía.
Ok. Pero entonces, en Arbeláez hay una oposición a la posibilidad de que entren las petroleras, pero ha sido tan efectiva esa oposición... que ya sacaron a una y la otra está ahí como a medias, y se está haciendo una oposición preventiva, es la pregunta.
Sí, pero digamos, no es solamente Arbeláez, es decir, se han hecho, todos los municipios han puesto su, digamos, ha habido encuentros en San Bernardo, en Pandi, en Fusa, y todos los municipios pues tienen gente preocupada por el tema, que se comunica entre sí, y hay comités y hay cosas que están pasando. En el caso concreto de Arbeláez, estamos apostando por hacer una consulta popular. Preguntémosle a la gente qué quiere. Okay. Entonces, eso está caminando.
Okay.
Pero sabemos también, por lo que dije antes, que el gobierno defiende las multinacionales porque de ahí viene la plata, porque no está produciendo. O sea, la gente que está en el gobierno no produce, no inventa, no genera nada. Entonces... lo único que hace es vender cada día más barato. Entonces, en este momento la preocupación es porque seguramente quieren echar para atrás la consulta popular.
Ok. ¿Esa consulta popular, usted cree, Luis Jaime, que tendría tanto éxito como la que tuvo en tiempo reciente Piedras y Cajamarca en Tolima?
Sí.
¿Sí?
Claro, claro. Es decir, cualquier persona del municipio entiende que hay una destrucción del tejido social, que es una ruina y que eso acaba los pueblos. Entonces, en líneas generales, todo el mundo, y pues, por supuesto que siempre hay una gente que espera, sueña con que le van a comprar la finca a precios millonarios. Eso es una cosa importante. En Estados Unidos, el subsuelo es propiedad del señor que es dueño del suelo. Entonces, si usted tiene una finca y hay petróleo abajo, pues le compran todo y usted es millonario. Aquí no, aquí por obra y gracia también de ellos, porque hay que aclarar que el Estados Unidos siempre ha hecho las leyes de petróleo en Colombia y el actual código minero fue hecho, esto es algo legal por supuesto, por una delegación canadiense que vino a colaborar con el gobierno. Entonces el tema es el siguiente, la gente sabe que eso no es negocio, no es negocio para la gente y más por la miseria que pagan. Y el tema es que, pues sí, esa es la primera parte, ganar la consulta. Okay. Después hay otras cosas detrás.
Bueno, pero eso que usted está diciendo me parece chévere porque en Cajamarca, por ejemplo, que fue un proceso en el que yo estuve muy cerca, lograron engañar a la gente un buen tiempo y también les hicieron paseos a Brasil y llevaron a los maestros a la costa para que conocieran el mar.
Sí, digamos Colombia tiene unos referentes de consulta popular ganados, pero es que uno se puede pensar son las consecuencias a mediano plazo. Yo tuve oportunidad de ser secretario de Agricultura del departamento de Casanare, viviendo, usted mencionó el tema de los chivirus, eso fue en el año 2013, yo estuve presente ahí, y efectivamente el petróleo deja no solamente todo el impacto ambiental, desde la maquinaria pesada que usted coloca en una vereda, en un territorio que genera compactación en el suelo, todo lo que usted afecta en flora y fauna, efectivamente la presión del agua y la cantidad de agua que se gasta para sacar petróleo, ya esa agua es y no se puede utilizar ya más, pero también genera algo que yo llamo la erosión cultural, desplazamiento de mano de obra hacia un oasis que no es así, que es falso, y podemos ver el departamento de Casanare. El departamento de Casanare tuvo el 50% del petróleo del país, 50 al 60% en los años 90 con el descubrimiento de Cusiana en el año 1992. Se creó una gran expectativa, la gente empezó a comprar carro tanques, camiones, camionetas, hasta la vivienda. Entonces vamos a arrendar la vivienda en Villanueva Casanare porque se lo vamos a arrendar a una empresa petrolera. Y hoy 25 años, ¿cuánto ha pasado? ¿Ha pasado cuánto, Luis Jaime? 20 años. ¿Qué pasó en 20 años? Un Yopal sin agua, una crisis climática
y una corrupción
en Casanare,
impresionante.
Es el segundo departamento más corrupto del país, efectivamente después del Chocó. Y vemos, por ejemplo, un declive económico terrible porque toda esa mano de obra, Casanare es el tercer hato ganadero del país, desplazó toda esa mano de obra y el departamento se atrasó en ganadería. En un momento dado, con todos estos TLC, nos va a llegar las vacas delgaditas de Estados Unidos porque no hay plantas de beneficio animal. El Estado no invirtió, el departamento no invirtió en lo que tenía que invertir, que era educación, salud. Y vemos un Casanare con 19 municipios, con la densidad de población más baja del país, que eso le da un potencial de ingreso per cápita, y no aprovecharon el cuarto de hora. Es uno de los departamentos hoy por hoy más pobres de la región a causa del petróleo. Entonces no es solamente el tema ambiental, esto es de erosión cultural, erosión educativa, erosión mental también.
Ok, pero yo quiero tener un poquito de esperanza con estas dos historias. Carlos está contando lo que pasó en Casanare hace 20 años. Luis Jaime está contando que la población de la región de Arbeláez y los municipios aledaños, incluido Icon 11 de mi departamento, están tratando de evitar esa incursión antes de que se dé. Eso, a mi manera de ver, y ustedes me corregirán, podría ser un avance en el tiempo. Algo aprendimos en dos décadas, ¿o no, Luis Jaime? ¿O no?
Sí, pero ahí falta la segunda parte. Okay. Y es que, pues yo qué le voy a decir a un hombre que tiene 30 años, dos hijos, desempleo y le ofrecen trabajo a una petrolera.
Sí.
Que pues
que no trabaje.
No, pues sí, evidentemente el tema es el modelo económico local. Nosotros tenemos, pues sí es cierto que Bogotá es un tema complicado como atractor y destructor del tejido social de alguna manera en Arbeláez, pero también podría ser una gran oportunidad de que la gente produzca cosas, o sea, produzca comida limpia para venderle a Bogotá, y por el otro lado también que reciba visitantes para ver lo que se conserva y la parte bonita. Esas son como las dos ideas en las cuales tenemos que trabajar para conseguir que el turismo pues permita. Lo que pasa es que el turismo es muy laborioso y eso es toda una estructura que hay que generar desde el señor que no coja el dinero con la misma mano que coge la comida, que estamos peleando con eso, hasta que haya hoteles de calidad, comunicaciones, y también que haya un enriquecimiento cultural, que la gente diga, me gusta mi pueblo, lo quiero mostrar.
Ok, bueno, pues tenemos que seguir trabajando, Carlos, vuelvo a decirlo, la agroecología para producir esta comida limpia.
Estamos formando agentes de cambio para lo que acaba de decir Jaime.
Ojalá que así lo logremos como colombianos. Yo todo el tiempo estoy pensando en las generaciones más jóvenes, nuestros estudiantes y sus hijos, para que ojalá tengan un país mejor. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Esperemos que hayamos dejado una semilla, unas inquietudes sobre este tema y mayor conciencia. Gracias, Carlos Gaitán, por acompañarme esta tarde. Luis Jaime, muchísimas gracias.
Ah, tenemos una página en Facebook que se llama Verde Arbeláez.
Ok, Verde Arbeláez.
Donde pues es un proyecto de poner las cosas bonitas para Verde Arbeláez y impulsar toda la economía verde de Arbeláez.
Bueno, soñemos con que así lo logremos. Gracias a Paola Álava por su acompañamiento técnico esta tarde. En una semana, otro tema de interés. Buena tarde, soy Elda Martínez.